Todos los miércoles recibimos a una amiga de la casa, a la licenciada Cecilia Jornet, que es docente, es investigadora de la Universidad Nacional de San Juan, y que nos ayuda a pensar cada miércoles en este, qué sé yo, ayer hablamos con, nos whatsappeamos con Cecilia, y es un infierno de noticias. Digo, pasa una noticia, viene otra más gorda, más fuerte al otro día, a la hora. ¿Cómo haces para digerir tanta información, Cecilia Jornet?
¿Cómo les va? Buen día. Ustedes me ayudan a pensar, me obligan a pensar. Y en esto de estar pensando lo que pasaba, leía a algunos colegas que también respeto, entre ellos Esteban Zunino de Mendoza, que dice en una nota que publicó hace poco que lo que estamos viendo ahora en los medios es una especie de muestra de lo que hubiera sido el panorama mediático si no hubiera estado la pandemia, o de lo que va a ser una vez que la pandemia deje de ocupar ese espacio cada vez más chico que ocupa en las agendas noticiosas. O sea,
los medios ya están en la pospandemia, los medios.
Los medios ya están en la pospandemia, al menos desde fines de agosto. No importa que hayan seguido aumentando los casos o las personas fallecidas, sino es como que entre el hartazgo de nosotros como público respecto de seguir leyendo lo mismo y la necesidad o el interés de ellos como actores políticos y de sus actores asociados de impulsar una agenda mediática que contribuya con su objetivo fundamental, que es desgastar al gobierno, mostrar una situación de crisis institucional, mostrar debilidad, mostrar la maldad de la vicepresidenta, etcétera, etcétera. De alguna manera la pandemia les demoró la concreción de estos ataques y bueno, es como que de un mes a esta parte se decidieron y empezaron a destapar algo que en realidad hubiera empezado a pasar en marzo si no hubiéramos tenido la pandemia por delante, o para que nos vamos preparando, esto va a ser así durante todo el gobierno de Alberto Fernández. Va a ser así porque obviamente hay un montón de intereses que están siendo tocados y bueno, no es casual que lo que esté reaccionando sea, como ellos mismos se llaman, la familia judicial.
Claro.
Porque hay un proyecto de reforma judicial en tratamiento. No es casual que los que estén reaccionando sean los sectores asociados a la familia judicial, sectores de gran poderío económico, porque son los que están siendo afectados por el impuesto a las grandes fortunas. O sea, esto iba a venir antes o después. La pandemia los demoró, pero va a ser así durante todo el gobierno de Alberto, porque no podría ser de otra manera, digamos.
A mí me da impresión, Ceci, que los medios han subido un escalón más, ¿no? Bueno, fuimos parte de lo que fue un blindaje mediático que no creo que se recuerde en la Argentina como el blindaje mediático que tuvo el macrismo, y tiene hoy el intendente de Larreta, el intendente, ¿no? De Cava, digamos, ¿no?
Sí.
Pero hoy a mí me da la sensación que hoy los medios de comunicación son la cabeza visible de una oposición, ¿no? Antes, bueno, estaban para tirar el centro, no sé, llámese Macri, llámese Patricia Bullrich, llámese Lita Carrió, digamos, ¿no? Pero hoy son quienes encabezan la oposición, son los que van marcando la agenda. Bueno, lo vimos hace poquito, ¿no? En TN, anunciando Lita Carrió, el ojo Lorenzetti. Ojo que te podemos escrachar. Inmediatamente vino el escrache, ¿no?
Lo hicieron.
Entonces, y luego el festejo de Lilita en redes sociales cuando se supo que se daba lugar a este persaltum, ¿no?
Entonces, bueno, hoy yo me parece que la oposición ha quedado en segundo plano. Los medios de comunicación son los que están, y el poder hegemónico, al frente de esta oposición, y son los que te dicen ahora o le hacen decir a la oposición o a sus fanáticos que tendríamos que estar pensando en quién va a reemplazar a Alberto Fernández. Y están hablando de Rosenkranz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el abogado de las grandes corporaciones en el país.
Sí, Exacto, ha sido abogado de Clarín. Bueno, lo otro que es impresionante en este hacer de oposición que estás marcando es cómo se convierte en una especie de coro que dice lo mismo, con algunas diferencias, pero mínimas. Si uno mira la tapa a papel de los diarios Clarín y La Nación de hoy, los dos titulan casi igual, y eso ha pasado más de una vez. Es como que en el afán de reforzar el mensaje hay una palabra o una expresión que usan y lo hacen a la par, juntos a la par, diría Papo. Ya, Clarín hoy titula, su título principal es Freno a Cristina, la corte abre el persalpum por jueces removidos. El título principal de La Nación, claro, es Freno de la corte al gobierno, tomó el caso de los jueces desplazados. Claro. No se pierdan, si no la han visto.
No sé, no me haga ver esas cosas, Jornés, porque...
La tapa de papel de página 12.
A ver, sí, la vi. Sí, fantástica.
La tapa de papel de página 12 está todo patas para arriba. No solo la foto de los miembros de la corte, sino toda la tapa. Es como diciendo, se fue todo al carajo.
El reino del revés, dice la tapa de...
Exacto.
Exacto. Y salen...
Lo que Clarín viene haciendo, además, no sabe cómo me cuesta a mí dar clases en la facultad, porque yo tengo que mostrar, por ejemplo, que en una tapa, en los titulares de tapa, no se repiten cosas, no se repiten nombres, todos los títulos son distintos entre sí.
O temáticas, o temas.
Claro, pero ¿qué me encuentro con Clarín? Clarín titula, el título principal, Freno a Cristina. El título que le sigue, que es un análisis de Van der Kooi, dice Cristina, artífice de otro latigazo a la corte. La nota del editor al lector dice el día que el kirchnerismo quedó mudo. Y otro título, y ahora, ¿qué maquinará Cristina? Cristina aparece 3 veces en la tapa de Clarín. La palabra Cristina, el nombre de la persona, sin contar la cuarta vez donde hablan de kirchnerismo. Rompe todas las reglas de titulación, de composición de una tapa, lo que sea, no importa, como que han perdido límite.
Han perdido el periodismo. Hace mucho tiempo que Clarín, Nación, no solamente también a nivel nacional, sino también acá, hace mucho que no hacen periodismo. Pero ¿sabe por qué también? Porque pensando en esto que Alberto ya está, entonces, ¿quién viene después de Alberto Fernández? Cristina. Imagínate que hay que seguir rompiendo la Cristina para ver si...
A ver si terrorismo.
Claro, si no puede Alberto, Cristina menos va a poder. Entonces tiene que ser Rosencrantz el que dirija los destinos. Entonces ya las dictaduras no son a través de las muertes, las desapariciones, sino, bueno, ya sabemos cómo vienen ahora, digamos. Entonces,
Las operaciones mediáticas,
dice yo.
Yo me pregunto en esto, Ceci, que vos... mostrás de las tapas. Estoy acá con la edición online de La Nación. Y bueno, la nota de tapa es, dice, el escenario, una derrota política y judicial. Es una nota que escribe Joaquín Morales Solá. Y yo me pregunto, ante este titular, una derrota política y judicial, si es una derrota política y judicial del kirchnerismo, según lo pone Morales Solá, ¿de quién es la victoria? Porque en cada derrota hay una victoria. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Morales Solá con este titular también? ¿No? Como haciendo esas preguntas que creo que hay que hacerse.
Sí. Bueno, el titular de uno de los editoriales de La Nación es una definición de la corte que aporta tranquilidad. Como decir, estamos tranquilos, nosotros, y te leo otro, parezco una lectora de títulos, pero te leo otro de La Nación que dice reformismo y encono contra la familia judicial en el ADN del peronismo. Ellos son la familia judicial, ellos son las grandes fortunas.
Ellos son los Mitre.
La pata mediática, claro. De todas estas operaciones que... cuidado, no han empezado ahora. O sea, el acuerdo, digamos, a partir del cual han venido trabajando poder político, poder económico, poder judicial y medios de comunicación, viene de antes. Han trabajado con tranquilidad durante todo el gobierno del macrismo y ahora, bueno, están teniendo algunos pequeños inconvenientes y hacen semejante lío. Esta mañana lo escuchaba a Aril Jalad en el Destape decir una cosa muy cierta, y es: la Corte de Justicia de la Nación tiene una gran cantidad de causas muy importantes pendientes. Hay muchos jubilados, por ejemplo, que están esperando que se resuelva el mejoramiento de sus haberes y que tal vez se mueren esperando. Hay casos muy importantes de la Nación que hacen realmente a la institucionalidad o a la vida de las personas, sobre los cuales la Corte ya debería haberse expedido hace años y no lo hace. Sin embargo, ante un pequeño inconveniente de tres de sus alfiles, no solo se aboca inmediatamente, echa mano de un recurso muy, muy extraordinario como el Persaltum, sino que además pone en vilo a todo el país hablando de lo mismo durante una semana. ¿Cómo será que hasta quedó tapado el Teta Gate del diputado?
Del porno diputado.
Claro.
Claro.
Que parecía que nada lo iba a poder tapar, pero esto lo logró. Ya parece que ese suceso en diputados hubiera ocurrido hace 3 meses.
Claro, y fue la semana pasada.
Fue la semana pasada. Y también era Lijalada el que decía que el Teta Gate no tape el Watergate, refiriéndose a algo de lo que, por supuesto, ya, salvo en algo, Página 12 o Tiempo Argentino, ningún medio habla, y es el tremendo, terrible caso de espionaje.
Terrible, terrible.
Que se ha descubierto, que se está investigando, que está siendo objeto de investigación judicial y sobre el cual en algún momento habrá una resolución, pero que no parece ser tan importante como el traslado de tres jueces. No le estoy quitando importancia a esto, es grave porque está la Corte de Justicia queriendo convalidar algo que fue inconstitucional, es rarísimo, pero lo dicen hasta, es gracioso, ayer veía TN, en TN hay constitucionalistas, o en el diario de Cuyo de hoy, hay abogados que opinan que la Corte va a tener que dejar pasar esto, va a tener que dejar de impedir, va a tener que atenerse a lo que realmente dice la Constitución. Pero de alguna manera están haciendo tiempo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, Ceci, la verdad que, qué sé yo, como decíamos al comienzo, ¿no? Uno piensa, trata de razonar una información, de analizarla, y viene otra, y viene otra, y así estamos, ¿no? Así que no sé, ¿usted si quiere preguntar algo a Ceci?
No, yo estoy pensando en que me parece muy interesante esta columna, no solamente por la temática, sino porque nos da la oportunidad también de ir, o sea, quizás lo que hablamos hoy
nos deja
pensando para la semana que viene y sobre la semana anterior, porque bueno, en realidad lo interesante para mí de esto es justamente no perder la memoria y hacer este camino que vamos haciendo sobre este entramado que es la política, el poder judicial, los medios de comunicación hegemónicos y ver cómo eso se va sucediendo en el tiempo, porque cuando uno empieza a tener memoria sobre lo que leen los diarios y lo que dicen los políticos también, se empieza a dar cuenta de cómo viene la mano y a veces nos podemos inclusive anteponer o predecir lo que va a pasar, porque realmente los medios de comunicación hegemónicos creo que ya tienen esta forma de actuar que es bastante predecible, ¿no?
Sí, hay que estar preparados, hay que ver con qué nos van a sorprender esta semana, o esperemos, como lo están pidiendo varios analistas, con qué medida o con qué mejora en su comunicación el gobierno nacional nos muestra que hay un montón de temas sobre los que sí se podría estar hablando, ¿no?
Sí.
Así es que eso también hay que verlo. Hoy, ahora cuando te contabas a Bianca, cuando hablabas de Lilita Carrió y sus amenazas y los escraches que han estado haciendo para presionar a los miembros de la Corte, veía una noticia en la que una de las personas que había organizado ese escrache, incluso ha salido un documento del partido de Lilita Carrió, diciendo que están criminalizando, que algunos medios están criminalizando la protesta. en relación a ese escrache. Y uno no puede menos que busqué la letra de Quien Quiero Oír Que Oiga, de Lito Nevia, porque si bien toda la letra es hermosa, hay un párrafo que dice: nos queman las palabras. Y yo sentí, nos están quemando las palabras. ¿Cómo va a hablar la gente de Carrió, que le hizo un escrache a un juez de la corte sobre criminalización de la protesta? Lo hacen con la misma, el mismo empacho, digamos, con el que hablan de república, de democracia, de libertad, de dictadura. Están resignificando nuestras palabras, las palabras con las que nosotros tenemos que caracterizar muchas de las cosas que nos pasan. No podemos permitir que usen dictadura para un gobierno democrático. No podemos permitir que usen república para hablar de la presión de un poder que se cree más que los otros poderes, ni que se crean protestantes criminalizados, ¿no?
Como tomaron esta cuestión en su momento de la revolución de la alegría o del cambio, digamos, que empezaron a hacer
es
palabras que...
han quitado también el color amarillo.
Tan hermoso que es. Y para mí, bueno, creo que lo interesante es que podamos desde estos lugares también resemantizar, si se quiere, o volver a darle significado a todas estas palabras, porque no es menor que utilicen palabras como revolución o criminalización de la protesta cuando son un sector político y social que en su vida ha pisado la calle
para manifestarse ciudadanos.
Ahora están pisando la calle porque, por supuesto, no tienen conciencia del daño que ocasionan. Entonces, de alguna manera, se han apropiado de la calle. Igual, por eso no se nota lo poco que son. El tema es que tiene mucho rebote lo que hacen, porque salen 14 personas a la calle y tienen toda la prensa nacional mostrándolo. Pero bueno, eso es como dice Lito Nevia: nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras, ¿no?
Así es. Bueno, Ceci, muchas gracias por el ratito de hoy, por ayudarnos a pensar, a que pensemos todos juntos. Como dice Bianca, nos quedamos pensando siempre luego de cada columna, así que te agradecemos por la palabra. Y pensaba en eso, ¿no? Como decían las viejas, la culpa no es del chancho, sino quien la debe comer. El tema es que los medios siguen poniéndole los micrófonos a Lita Carrió, y bueno, y a cuánto impresentable, ¿no?
Garabano
hablando un poco de esto.
No tiene vergüenza.
¿Cómo se llama el impresentable que manejaban los medios públicos? Lombardi.
Lombardi.
Vos decís, ¿cómo puede ser? Pero bueno, así estamos. Bueno, Ceci, muchas gracias por el ratito de cada miércoles.
Muchas gracias a ustedes y que sigan teniendo muy buen día. Y adelante con eso de, por ejemplo, poner en agenda lo que pasa en Sáchal. Esa es una manera de no dejar que nos quiten las palabras y que nos quemen las ideas. Poner en agenda otros temas que son importantes y otros lugares y otras comunidades.
Y otras voces que no son tocadas por el resto de los medios de comunicación de la provincia. Exactamente. Ceci, un abrazo, que andes bien.
Un abrazo a ustedes.